Don José Antonio Monago Terraza es el presidente de la Junta de Extremadura, además de su partido, en esa comunidad. Señor Monago, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hoy el calor en Extremadura va a continuar hoy durante... parece que va a bajar un poco, pero creo que ayer era importante, ¿eh?
Llevamos unos días, además, que... Bueno, tendremos que acostumbrarnos, de todas formas. Esto es lo normal en las tierras del sur, ¿no? Que empiece ya el calor.
Sí, sí, sí. Por cierto, el día 25 en Badajoz tienen ustedes al Juli y a José Tomás ahí en la plaza, ¿eh?
Es un día grande, y yo creo que es una gran noticia, ¿no? Que José Tomás reaparezca en una plaza en el coso pacense de Badajoz, ¿no? Y me parece que es una magnífica noticia, por lo que supone, por ver el arte y la torería de José Tomás, y también con esos dos maestros que le van a acompañar en esa terna.
Bueno, antes de eso tiene usted que torear con otro, que es con Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y le tiene usted que llevar los papeles. Y además de llevárselos, tienen que convencer a quien corresponda. ¿Y lleva usted los papeles para reducir el déficit de Extremadura al 1,5?
Pues llevamos, don Carlos, los papeles, como dice, para reducirlo al 1,5. Y bien que nos gustaría no tener que llegar a ese extremo, pero somos la segunda comunidad autónoma en España con mayor nivel de déficit, el 4,59. Y lo que queda claro es que las administraciones, y no puede ser excepción la extremeña, no puede gastar más de lo que ingresa. Y por lo tanto, pues llevamos los papeles, claro, los llevamos porque no nos queda otra. Y además, como suelo decir a todo el que tengo oportunidad, somos receptora de fondos europeos, la comunidad autónoma de Extremadura, y también hay una advertencia no solamente del gobierno de España, sino de la propia Unión Europea, de que habrá una detracción de fondos si no se cumple el objetivo de déficit. Por lo tanto, sí o sí tenemos que hacer la tarea.
¿Y eso que políticamente qué coste tiene?
Políticamente mucho, claro, porque hacer ajustes o recortes, como lo queramos llamar, porque al fin y al cabo, yo no lo voy a engañar, es lo mismo, siempre es doloroso, y decirle a las personas más veces no que sí, como era habitual hasta ahora, pues entraña su coste, pero hay que hacerlo. Yo creo que lo que realmente tendrá un coste es no hacer las tareas, no equilibrar las cuentas y seguir por la senda del déficit. Eso sí que nos lleva al abismo y nos lleva a un callejón sin salida. Y por lo tanto, coste político estoy convencido que lo tendrá, pero creo que no hay otra alternativa.
Pasar del 4 al 1,5, ¿en cuántos millones en efectivo se traduce?
Pues en estos momentos, en el caso de Extremadura, en 163 millones de euros. Y ese es el plan de reequilibrio que se lleva al Gobierno de España para su evaluación. Y con ese objetivo de 163 se cumple el 1,5. Tengo que decirle, don Carlos, que en la evolución de los meses de enero, febrero, marzo y abril en la comunidad autónoma de Extremadura, de seguir la senda que hemos emprendido en este primer cuatrimestre, se cumple con creces el objetivo del 1,5.
Es decir, que descarta usted que desde Hacienda, desde la Hacienda Pública, el señor Montoro le diga: te voy a enviar mis chicos.
Pues yo espero que no haga falta, ¿no? Porque sabemos hacer las cosas y, por lo tanto, no tiene que venir Madrid a decirnos lo que nosotros sabemos hacer. Y creo que será siempre preferible que sea la administración autonómica quien aplique los ajustes que no Madrid, que tiene el corazón en el centro de España, pero no lo tiene en el suroeste de la península ibérica, en este caso en Extremadura. Y espero que eso no sea así. Espero que no sea así para Extremadura y, sinceramente, espero que no sea así para ninguna comunidad autónoma en España.
Bien, ¿teme usted alguna moción de censura por parte de sus adversarios políticos?
No lo temo, aunque es una posibilidad que siempre existe, como es normal en democracia, cuando uno no tiene mayoría parlamentaria. Pero si yo, don Carlos, estuviera permanentemente pensando en la moción de censura, no haría otra cosa. Y creo que hay muchas cosas que hacer en nuestra comunidad autónoma antes que pensar en esa posibilidad, que por otro lado no depende de nosotros. Depende de la concurrencia de voluntades de, en este caso, Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, si lo tienen que hacer, esa es su opción, es legítima, y este presidente y su gobierno lo que está haciendo es gobernar los intereses de los extremeños, porque tiene problemas que, por otro lado, son inaplazables.
¿Usted va a bajar el sueldo un 5% a todos los cargos públicos?
lo he anunciado y lo voy a bajar en los próximos días. De hecho, tiene que pasar por Consejo de Gobierno y así lo vamos a hacer. Es un compromiso. Algunos dicen que es un gesto. Bueno, pero creo que en estos momentos que estamos haciendo ajustes que afectan al bolsillo de muchas personas, los primeros que tenemos que hacerlo son los miembros del Gobierno.
Le han dimitido dos cargos por incompatibilidad. El delegado del Gobierno en Extremadura, porque tiene una farmacia. Yo no sabía que el ser farmacéutico te impide ser delegado del Gobierno. Y otro porque su consejero de Sanidad algunos días al mes pasaba a consulta en Portugal.
Como dice don Carlos, tiene toda la razón, y que se han resuelto en 24 horas el primer caso, cuando tuve conocimiento a través de los medios de comunicación, y el otro corresponde al Gobierno, que es la figura del delegado del Gobierno, que cuando tuvo conocimiento por un informe de la Abogacía del Estado presentó su renuncia. Algo realmente sorprendente, ¿no? Porque la delegación del Gobierno no tiene ninguna competencia en materia de farmacia. Reside en las comunidades autónomas, pero la ley de incompatibilidades en este caso es clara y tasativa, y por lo tanto se ha aplicado, creo que el sentido común y el rigor por parte del delegado del Gobierno. Fíjese, no es incompatible ser miembro de las Cortes, como era, y renunció para ser delegado del Gobierno, que puede legislar sobre las farmacias en España, y sin embargo sí lo es delegado del Gobierno, que no tiene absolutamente ninguna competencia en materia farmacéutica. Pero bueno, así están las normas están para cumplirlas, nos gusten o no nos gusten, y en definitiva, como decía un amigo mío, vosotros sois los que hacéis las normas, ¿no? Lo hubierais cambiado.
Bueno, me preguntan si es usted barcelonista.
Soy del Barcelona, sí. Uh-huh. Sí, soy culé.
Pues eso se lo podría usted haber explicado al alcalde de Barcelona cuando tuvieron aquel intercambio en el que yo, por si acaso no lo escucho usted, afirmé que usted estuvo poco afortunado, pero y aprovecho para decírselo, pero le ha respondido, señor Trias, le ha respondido, ¿han tenido ustedes algún contacto?
No ha habido contacto. Yo creo que el señor Trias tenía que pedir disculpa. También es verdad, don Carlos, que si no lo hubiera dicho en catalán el término, hubiera pasado desapercibido en mis declaraciones que en definitiva es, si quiere, como decía un poeta de la tierra en Extremadura, es un quejío ante, bueno, pues la constante presión de algunos líderes catalanes sobre la comunidad autónoma de Extremadura. Yo recuerdo todavía al señor Artur Mas diciendo que en Extremadura pues está permanentemente en los bares, o incluso aquella campaña que hizo un nacionalista catalán diciendo que se apadrinara un niño extremeño. Hombre, y al escuchar al alcalde de Barcelona decir que no se hiciera el AVE a nuestra comunidad autónoma de Extremadura, una vez que conecta Madrid con Lisboa, pues uno soltó aquello de los cuyón en catalán, para que todo el mundo me entienda, que no era ni más ni menos que aquella expresión que creo que tienen en la boca muchos ciudadanos extremeños ante los constantes ataques de algunos líderes de Cataluña, de la política catalana, que no entienden que los territorios necesitan infraestructuras para desarrollarse y que todo en esta vida no es una cuenta de resultado mercantilista, porque si no entraríamos en un círculo vicioso. Los trenes son deficitarios en Extremadura, no tenemos trenes, la alta velocidad en principio sería deficitaria, no ponemos, y yo creo que hay también otra cuenta de resultado que gestionamos permanentemente los políticos, que es el impacto social y de desarrollo y de economía de escala que tienen ciertas infraestructuras. Y si nos echamos la cuenta de resultado, don Carlos, no la echamos todo. Echamos la cuenta de resultado del aeropuerto de Lérida o echamos otras cuentas de resultado, pero creo que eso no es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que es importante esa infraestructura para nuestra comunidad, para su impulso, para su desarrollo y también para conectar Madrid con Lisboa. Y yo no creo que tuviera para nada acertado el líder.
Lo que decía el alcalde de Barcelona, quizá mal expresado, pues suele expresarse mal, pero lo que decía es, si los portugueses no van a hacer el tramo de Lisboa, que ahora mismo no está Portugal para hacer tramos de AVE, no hagamos ahora el de Extremadura y esto dediquémoslo a otros lugares que necesitan más urgentemente otras infraestructuras.
Qué listo.
Bueno, eso no es. Es decir, la alta velocidad a Extremadura sin conectar con Portugal ahora tiene menos sentido que otras. Eso sí, es decir, no es ningún insulto a Extremadura.
Claro, es que el problema es no saber algunas realidades que se producen en momentos no muy lejanos. Mire, cuando se hizo la autovía de Madrid a Lisboa, no se pudo hacer el tramo portugués y se hizo la autovía hasta Badajoz, hasta la frontera. Y cuando pudo económicamente Portugal, hizo una autovía de Madrid a Badajoz, de Lisboa a Badajoz, sí, perdón, nosotros, con lo cual se conectó.
Pero nosotros sí podíamos entonces.
Nosotros sí podíamos entonces, Portugal no podía y al final lo hizo. Oye, pero don Carlos, al final será una maldición tener a Portugal al lado para nosotros, porque el AVE llega a Valencia y lo que hay más allá de Valencia es el mar, y llega allí. Oye, y si hubiera tenido un Portugal-Valencia al lado, que no puede hacerlo, no le hubiera llegado el AVE a Valencia, o no le hubiera llegado a Sevilla, que lo que tiene es lo que tiene, no tiene límite con ningún otro país. Oiga, a ver si Extremadura, algo de lo que nos sentimos también muy a gusto de tener un vecino como Portugal, al que deseamos que cuanto antes se recupere de la crisis, para nosotros va a ser una muralla china que nos impida el desarrollo. Hagamos esa infraestructura y Portugal, cuando tenga un respiro económico, pues estoy convencido que procederá a la conexión como hizo con la autovía en su momento.
Digamos, de aquí a que Portugal conecte el AVE con España, estamos todos calvos.
Porque bueno, algunos ya nos falta algún pelo, don Carlos.
yo tengo cierta escasez también, no vaya a ser que solo es usted. No somos más. Bueno. En fin, el jueves, en el Consejo de Política Fiscal, Financiera y Fiscal, veremos. ¿Cree usted que alguna comunidad va a tener algún tipo de problemas en la presentación de cuentas?
Bueno, puede ser que en este trámite a alguna comunidad se le pueda hacer algún requerimiento de aclaración o de que complementar alguna de las medidas que tengan expuestas, ¿no? Yo no me cabe ninguna duda que puede ser así, pero creo que la voluntad de todas las comunidades autónomas, hasta la andaluza, por imperativo legal, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es, en definitiva, equilibrar las cuentas y reducir el déficit.
Mi querido amigo, señor Mónaco, gracias por atenderme.
Muy amable, don Carlos. Muy buenos días.
Día. Muy amable por todo. Gracias, don Antonio. Bueno, Sony 20. Este.